este domingo, un momento importante porque desde las 9 de la noche en Santiago del Estero se va a llevar adelante el debate presidencial 2023, va a ser transmitido por todos los canales. Recuerden ustedes, una transmisión especial desde el Centro de Convenciones Provincial Forum, organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y es interesante porque en torno a los debates justamente se van generando otros ecos, otras repercusiones y trabajos que hacen algunos analistas en torno a lo que se dice, pero también a lo que se siente cuando el debate se lleva adelante. Y sobre esto vamos a hablar un poquito con Lucas Sebastián Raffo. Él es investigador del Observatorio Pulsar de la UBA y van a estar llevando adelante estudios de grupos focales. A ver de qué se trata esto. Hola Lucas, muy buenos días. Gisela te saluda.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia también. Espero que estén muy bien.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Interesada de mi parte en conocer este trabajo que ustedes están haciendo desde Pulsar. Entiendo, para medir justamente el pulso de la opinión pública en torno al debate.
Exactamente. Básicamente este estudio que hicimos una prueba, trabajo en realidad en 2019, nos interesaba mucho medir este impacto de los debates presidenciales porque, bueno, en Argentina no hay estudios sobre este tema, en otros países en general es algo que se mide casi todo el tiempo. Obviamente el paradigma siempre es Estados Unidos, pero lo cierto es que América Latina tiene una tradición de debates políticos muy, muy rica, y bueno, nos pareció importante establecer este mojón, ¿no?, de realizar este estudio. Sí, evidentemente, como bien vos decís, con el método de los grupos focales, en realidad lo que tenemos son 10 grupos mirando el debate en vivo, reaccionando a través de una app a lo que van diciendo cada uno de los candidatos, esos grupos segmentados por preferencias políticas, uh-huh. Y también eso lo combinamos de alguna manera con estudios cuantitativos que implican, obviamente, el dato que está dejando la persona cuando va reaccionando, eso ya es un dato cuantitativo, y les aplicamos algunos cuestionarios como para tener una mirada un poco más amplia también sobre lo que piensan sobre este debate y sobre los debates en general.
Y ustedes lo van a hacer sobre el próximo, el del 8 de octubre.
Exactamente, el día 8 de octubre nosotros vamos a estar haciendo este estudio acá en la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a tener 10 grupos separados en 4 variantes distintas, obviamente las 3 fuerzas políticas que predominaron en el resultado de las PASO, además de un grupo extra que va a estar conformado por indecisos y por gente que no fue a votar, que bueno, también nos interesa ver en ese público particular, bueno, cómo impacta este debate presidencial.
Uh-huh. Me da muchísima curiosidad, la verdad me parece súper interesante, porque es una tecnología de respuesta instantánea. ¿Cómo van midiendo eso?
Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es, la persona entra a una aplicación que básicamente tiene como una barrita, un slider que la podés ir subiendo y bajando, y tiene una escala hacia arriba o hacia abajo.
¿Es una app que diseñaron ustedes, Lucas, para esta ocasión?
Exactamente, y que va mostrando, ¿no?, de alguna manera la preferencia. Ese dato de cada persona se transforma en una pantalla en lo que nosotros conocemos como viborita, que claramente debe tener otro nombre mucho más científico, pero es básicamente datos instantáneos que nos va mostrando en una línea de tiempo, bueno, a esa misma persona o a ese mismo grupo, cuándo va subiendo, cuándo va bajando, qué momentos del debate le generan más atención. Y nosotros lo que miramos en realidad son los picos, tanto los picos de aprobación como de desaprobación, para entender, bueno, cuáles son las conductas, los temas y los candidatos que le generan mayor interés o más desaprobación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que vimos en 2019 es que el comportamiento político determina mucho la preferencia, ¿sí? Es decir, es muy difícil que un votante de Unión por la Patria, por ejemplo, le dé alto el nivel de algo de que esté diciendo la candidata de Juntos por el Cambio. Creo que el desafío esta elección va a ser diferente, porque al tener a Javier Milei como el factor disruptivo y al tener grupos de no votantes o de indecisos, bueno, creo que ahí está interesante también mirar qué sucede con eso, ¿no?
Y las edades, por ejemplo, los lugares de procedencia, ¿cómo hicieron para seleccionar a las personas que forman parte de estos grupos?
Bueno, en general nosotros trabajamos con especialistas en reclutamiento, así como lo hacemos en los grupos focales. tenemos grupos de diversas edades y de diversos lugares de procedencia. Ahora justamente estoy teniendo frente a mí el tablero, ¿no?, donde todos son en general de la región de AMBA, seleccionados igualmente de diferentes lugares y separados por edades, ¿no?, mezclados en nivel socioeconómico, pero con cuotas de, bueno, grupos de 16 a 25, vamos a tener grupos de adultos jóvenes y adultos mayores, obviamente divididos en igual proporción entre femeninos y masculinos. Obviamente la idea ahí es tener más una idea de representatividad por grupo que de representatividad estadística, ¿no? Uh-huh. Y el grupo de abstencionistas e indecisos, que es el décimo grupo que dejamos, va a haber tres grupos tres de Juntos por el Cambio, tres de Unión por la Patria y tres de La Libertad Avanza, y dejamos un grupo que va a tener 20 integrantes, o sea que va a ser más amplio, de lo que llamamos abstencionistas e indecisos, ¿no? Para ver, bueno, cuál es el comportamiento ahí.
Lucas, y con esos resultados, luego, ¿a dónde los van a volcar? ¿Para qué los van a utilizar?
Bueno, nosotros vamos a estar publicando estos resultados, incluso en la web de pulsar.org.ar, nosotros publicamos generalmente hasta las bases de datos y todo para que sea de libre disponibilidad, ser producto del trabajo de una universidad, y vamos a también estar estableciendo y armando informes de los resultados. Te imaginarás que el gran desafío es la procesación, el proceso de los datos, claro, ¿no?, el procesamiento de los datos, que son muchísimos, y a veces, bueno, en 2019 fue un real desafío, la verdad es que tardamos más de lo que pensábamos, porque, claro, cada segundo de la persona reaccionando al debate es un dato, uh-huh, ¿no? Eso se, uh-huh, se exporta y se genera un monstruo gigante de datos que vamos a estar analizando y que vamos a consolidar en trabajos posteriores. Obviamente los vamos a difundir y ahí, bueno, seguramente ustedes van a ser importantes en esa labor, porque la idea es también prestarles la información a ustedes.
Claro, estaremos atentas acá con mucho gusto entonces para seguir conversando después de los resultados.
Tal cual, sí, vamos a estar analizando eso y bueno, el domingo 8 nos quedaremos hasta tarde trabajando y bueno, ya este domingo igual nosotros vamos a hacer un simulacro seguramente para probar la herramienta, para ver que uh-huh, todo funcione, la logística, porque también es cierto que no dejan de ser 250, 300 personas en un solo edificio un domingo a la noche, ¿no? Entonces el desafío logístico también es importante y eso implica que tengamos que hacer pruebas.
Lucas, y te saco de esta investigación puntualmente y aprovecho tu trabajo como analista político. ¿Qué expectativas tenés para el debate, por lo menos para este primero, en donde por lo menos los candidatos se están poniendo mucho trabajo y se espera que sean muchos los argentinos y argentinas que también estén atentos ahí a las pantallas? ¿Qué se espera de un debate? ¿Cambia realmente la percepción? ¿Puede definir un voto? ¿Vos cómo ves esto?
Bueno, por partes creo que es un debate este que tiene características muy particulares. Nosotros en 2019 tuvimos un debate con un resultado de las PASO que había sido muy determinante y donde, uh-huh, bueno, la cosa era entre dos y no había mucho más para ver ahí, mientras que en este caso la gran incertidumbre sobre, primero, que haya tres candidatos en condiciones no solo de ganar una... que estén en condiciones tanto de ganar la elección como de quedar afuera del balotaje, porque han quedado todos muy cerca, le da un componente de importancia. En cuanto a rating, se esperan unos 30, 30 y pico de puntos, que es lo que tuvo el debate de 2019 con los otros dos candidatos. Creo que ahí lo que vamos a ver todos es, bueno, ¿qué pasa con Javier Milei, que es como el factor de esta elección que estamos mirando con mucha atención? ¿Cómo va a trabajar el debate? ¿A quién va a elegir como rival? Me parece que en el debate de vicepresidentes tuvimos una pista. Uh-huh. Creo que Unión por la Patria y La Libertad Avanza van a jugar a competir y a polarizar entre ellos. Y el desafío lo va a tener, creo, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio en tratar de romper esa dinámica y va a tener que, bueno, trabajar estratégicamente ese debate. Después, obviamente, no quiero dejar atrás a las otras dos fuerzas que son importantes para los debates, son importantes para ellas. En el estudio que hicimos en 2019, de hecho, también son una buena oportunidad para darse a conocer, y creo que no descartemos alguna sorpresa en términos del debate de Juan Schiaretti o de Miriam Bregman, ¿no?, que van a tener una oportunidad para estar frente a una audiencia realmente masiva.
Gracias, Lucas, por esta comunicación con Radio Nacional Mendoza Aquino. Y bueno, quedamos en contacto, obviamente, para cuando estén los resultados. Así seguimos esta conversación tan interesante.
Obviamente, a disposición de lo que necesiten. Agradecerles por el tiempo y, bueno, saludarlos y que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
Gracias, igualmente para vos. Es Lucas Sebastián Raffo, investigador del Observatorio Pulsar de la UBA. Bueno, dando cuenta entonces de este estudio de grupos focales que van a llevar adelante en el segundo debate, en el del domingo 8. Este domingo entonces toda la atención puesta a las 21 horas, donde candidatos y candidatas van a plantear propuestas sobre economía y educación. Dos temas realmente centrales, por lo menos las campañas de Javier Milei y Sergio Massa están puestas ahí, ¿no? En la economía y en la educación. Y se suma el eje definido por la ciudadanía, que es nada más ni nada menos que derechos humanos y convivencia democrática.